Comenzamos nuestro programa de acceso con matemáticas básicas. Nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel, y saludos cordiales para todos nuestros alumnos del curso de acceso y oyentes de estos programas de matemáticas a través de Radio Nacional de España.
Dentro de las disciplinas matemáticas, el cálculo de probabilidades y la estadística pues son las que más se han desarrollado en el último siglo. Podemos decir que están prácticamente continuamente a nuestro alrededor, aunque en principio nacieron aparentemente separadas y sin relación. Lo cierto es que hoy pues sí vemos la clara relación que hay entre ambas, entre la probabilidad y la estadística, que es de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos.
Vamos a decir que se han desarrollado en los últimos años, porque en el último siglo todavía llevamos muy poquitos años, y los desarrollos de la estadística y las probabilidades pues efectivamente se remontan de manera sólida al siglo pasado, a los años 1900, pero son actividades matemáticas del hombre de muy antiguo. Nos toca comentar precisamente esta última unidad didáctica hoy de probabilidades y estadística, que creo que es de las más interesantes para los alumnos que siguen este curso de acceso en las carreras de humanidades y ciencias sociales, porque sin duda se van a encontrar con estos temas prácticamente en muchas de las carreras que sigan, como sociología, educación, psicología, economía, etcétera. Has dicho que son probabilidad y estadística que van juntas casi siempre ahora en los programas de estudio y en los planes de estudio. Estuvieron separadas durante mucho tiempo. Bueno, es como siempre la formalización o la escritura o la contextualización que hace la ciencia de cada una de las actividades matemáticas que hace el hombre. Son, sin ninguna duda, actividades muy antiguas. La estadística se remonta probablemente también a la edad de las cavernas, como los números. Es conocida la afición del hombre a los recuentos, a llevar cierta contabilidad primaria o primitiva que le permite sobrevivir o llevar la cuenta de la complejidad de su grupo social, para tener conocimiento de sus posesiones, de sus bienes. Pensemos en ese pastor primitivo que hemos comentado en alguna lección, que descubrió el número natural a fuerza de hacer marcas en la pared de su cueva. Pues esas marcas, esos recuentos, no son más que una manifestación muy primitiva de la estadística y de los recuentos como conocemos ahora. Por otro lado, la probabilidad, que es la ciencia matemática que nos enseña, que nos explica, o que nos dice cómo enfrentarnos con esos fenómenos que comentaremos ahora, que están gobernados por el azar, también ha fascinado al hombre desde muy antiguo. Es bien conocida la afición del hombre a los juegos de azar. Las escrituras encontramos que los soldados se echaron a suertes, como a quien le tocaba la túnica de Jesucristo, por ejemplo. O sea, la fascinación del hombre por eso no saber que sale en un resultado concreto, que es de esos fenómenos que gobierna el azar, pues también ha sido de hecho muy antigua. Pero bien, es verdad que, como dices, por unas razones u otras, que ahora sería un poco largo de explicar, no se encontraron hasta bien adelantado el siglo, hasta el siglo XVI, XVII más o menos, no se encontraron. Por un lado, el Renacimiento hizo que el hombre se volcara un poco hacia sí mismo, hacia conocerse, y en esa época, pues gente como Girolamo Cardano o el propio Galileo, pues empezaron a preocuparse, a estudiar de una manera un poquito más sólida, más científica, los fenómenos del azar. Y de ahí empieza el interés por las probabilidades, que tienen incluso una fecha de nacimiento bastante conocida, cuando un jugador francés le preguntó a Pascal cómo había que repartir una apuesta de una jugada de dados interrumpida violentamente por las autoridades. Por otro lado, por esa misma época aparecen las ideas modernas sobre el Estado, sobre las cosas del Estado, sobre la cuantificación de las cosas del Estado, sobre los números del Estado, sobre la ciencia del Estado, y ahí ya tenemos el origen de la palabra, la estadística. La estadística es la ciencia del Estado. Se encuentran, efectivamente, esas dos disciplinas nadan por ahí, van desarrollándose en estos años que estoy comentando, y se encuentran cuando Laplace formaliza de alguna manera la idea de probabilidad y le da a la estadística la herramienta teórica necesaria para sus métodos, los métodos estadísticos. Bueno, pues esto es un poco la síntesis de cómo se gestan estas materias, estas ramas de las matemáticas, que se han convertido sin duda en la herramienta del siglo de las masas, que ha sido el siglo XX, el siglo XXI. O sea, hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el pensamiento del hombre, el pensamiento actual, es un pensamiento estadístico. Nada se puede afirmar, nada se puede decir, nada se convierte en algo digno de ser un hecho que no sea avalado por datos, por estadísticas. Y lo vemos todos los días en los medios de comunicación, en los periódicos, esas cosas que sin duda somos familiares ya con ellas, las estudiaremos en esta lección, como los diagramas de barra, los diagramas de sectores, los resúmenes estadísticos. Pues bien, todo el mundo tiene cierta familiaridad con ello porque es un poco de cultura general hoy, de cultura de leer los medios. Pero nos viene bien en esta lección asentar las cosas, tener los conocimientos y ver cómo las matemáticas también han colaborado y han servido para el avance de este pensamiento estadístico.
Pues vamos a empezar hablando de probabilidad. Y vamos a hablar de azar y probabilidad, aunque ya se ha mencionado. ¿Por dónde empezamos?
Pues diciendo que en una constatación evidente, unos hechos, o sea, lo hemos dicho muchas veces en estos programas, las matemáticas parten de una situación real, observan la realidad, intentan extraer de ella lo que hay de común, lo que hay de abstracto. En la realidad observamos dos tipos de fenómenos, unos que podemos llamar necesarios o deterministas, que siempre se comportan de la misma manera. El más característico de ellos nos permite enunciar la ley de la gravedad: la Tierra atrae a los cuerpos con una fuerza, etcétera. Si eso se traduce en que si soltamos un objeto, se cae al suelo. Y eso siempre se produce de la misma manera. Siempre no hemos observado nunca que soltando una piedra en un punto de la esfera terrestre, pues se quede suspendida en el aire, o de una vuelta y luego caiga, o luego cada día caiga. No, o con una determinada velocidad un día u otra. Siempre cae de la misma manera. Es un fenómeno que siempre se produce de la misma manera, es un fenómeno necesario, es un fenómeno determinista. Pero luego también somos conscientes de que existe otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, llamar o catalogar de gobernados por el azar o aleatorios. El más característico de esos, que tenemos evidencia todos los días de él, es si tiramos una moneda al aire, la tiramos, la lanzamos, por mucho que calculemos la fuerza y controlemos el viento que puede soplar o las corrientes de aire, pues pequeñas variaciones inapreciables, incontrolables del momento del lanzamiento, pues hacen que una vez salga de un lado o salga de otro. Le decimos que sale cara o sale cruz. Y es imposible completamente predecir con exactitud. O sea, nadie se jugaría, por así decirlo, la vida en ello de que pudiera predecir con exactitud si en un lanzamiento determinado va a salir cara o va a salir cruz. Esta evidencia de que existen fenómenos aleatorios fue muy conocida en la historia, ¿eh? Y el hombre se quedó un poco fascinado ante estos hechos y renunció durante mucho tiempo a comprender qué pasaba con ellos y a estudiarlos. No tanto como los otros fenómenos deterministas, donde la física, la química se ocuparon de ellos. Y dijeron, bueno, esto es que los gobierne el dios azar y no queremos saber nada. Claro, esta actitud no es muy inteligente y el hombre, que en su inquietud, y las matemáticas, en la ayuda de resolver esa inquietud, pues fueron dando procedimientos que dieron origen al cálculo de probabilidades. Y empezaron a descubrir una serie de características de estos fenómenos que no sirven, lógicamente, para predecir el resultado de un experimento concreto, pero sí pueden darnos mucha información, o cierta información al menos, sobre su comportamiento a lo largo de una serie repetida de experimentos. Y esto es el objeto de la lección, estudiar precisamente las matemáticas que gobiernan este tipo de experimentos que llamamos aleatorios.
¿Podríamos empezar con la ley de estabilidad de las frecuencias?
Esa es otra de las siguientes evidencias que encuentra una observación detenida de uno de estos experimentos. Si hacemos un lanzamiento repetido de una moneda, como hemos dicho, en ninguno de los casos podremos jugarnos la vida a cuál de los resultados sale, pero casi todo el mundo apostaría o tendría mucha tranquilidad ya, por lo menos, o ya no le costaría tanto decir que si tiramos, por ejemplo, 1000 veces la moneda, pues lo normal es que salgan alrededor de la mitad, 500 caras y 500 cruces si la moneda está equilibrada. Y si nos dicen que han salido 50 caras y 950 cruces, sospecharíamos que la moneda no es correcta. Entonces hay una cierta regularidad en los resultados que se producen cuando se hacen lanzamientos, o sea, repeticiones indefinidas del experimento. Y esa regularidad pues se puede enunciar en una forma de ley empírica, es una ley empírica que dice pues eso, que las frecuencias de cada uno de los resultados posibles cuando se observa un experimento aleatorio de esto determinado se, de alguna manera, tienden, se estabilizan alrededor de un cierto número. Y esa ley, pues es una ley experimental, determinista, pero de la cual podemos extraerle cierto partido.
Por supuesto, ante todas estas posibilidades se crea un modelo matemático de los fenómenos aleatorios y también un modelo matemático de los sucesos.
Ahí vamos. Una vez más, las matemáticas vienen en auxilio del hombre para darle herramientas para resolver sus inquietudes científicas. Y ahora construyen, y esto es otro de los momentos también estelares de la matemática, construyen un modelo. Un modelo, pues es una idealización del experimento, de la realización de un experimento, e introduce los ingredientes, los elementos del modelo. Introduce los resultados elementales, la moneda cara y cruz, y lanzamos un dado, las posibles caras, uno de los números que la lleva, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A cada uno de esos se le puede dar nombre, suceso elemental, al conjunto de todos ellos, el modelo le llama espacio de posibilidades. A cada uno de las posibles agrupaciones de esos sucesos elementales se le llaman sucesos. Y luego, esa es terminología, eso es una terminología del modelo matemático que, digo, estamos construyendo para enfrentarnos con el tratamiento de esos experimentos aleatorios. Curiosamente e interesantemente, por otra parte, nos encontramos con que la idea de suceso es similar o muy parecido, o prácticamente la misma, que la idea de conjunto que estudiamos en la primera unidad didáctica. Desde el punto de vista del estudiante, esto es muy interesante porque muchas de las cosas que estudiamos allí se repiten aquí con otra terminología, pero eso no importa. O sea, habla de las propiedades de los sucesos, que son exactamente iguales que las propiedades de los conjuntos, que es intersección de sucesos, que es unión de sucesos, etcétera. Bueno, con todos estos ingredientes tenemos una estructura matemática, un objeto matemático, eso que hablamos, el espacio de posibilidades, los sucesos, etcétera, que nos permiten dar cobertura teórica, formal, en el ente de razón, de unas situaciones reales que nos pueden servir para el lanzamiento de una moneda, para el lanzamiento de un dado, para sacar bolas de un bombo de la lotería, etcétera. Ahí están, conocer las matemáticas de este modelo, las posibilidades que tienen, que si los sucesos son así, que si es el complementario, que si es la unión, pues todo esto es la teoría matemática de este modelo.
Por supuesto, se puede operar con sucesos también.
Pues como acabo de decir, hablamos de la unión, de la intersección, del complementario, etcétera, y todas sus propiedades no nos van a costar mucho, o todas estas ideas nos van a costar mucho saberlas, porque, insisto, son las mismas que las de los conjuntos, o incluso un poquito más atrás que cuando hablamos de proposiciones, de la conjunción, de disyunción, etcétera. Sin embargo, nos falta la idea de probabilidad, claramente, que es la valoración de cada uno de esos sucesos con un número real. Es decir, es nuestro grado de certeza de que va a ocurrir ese suceso, o bien cuando el número de sucesos elementales que se pueden dar en estos experimentos que estamos manejando ahora mismo, como es la moneda o el dado, es un número finito de ellos, en el que se pueden considerar que todos tienen las mismas probabilidades de salir o las mismas necesidades de salir, por decirlo así, pues le podemos aplicar la regla esa de Laplace, del cociente entre el número de casos favorables partido por el número de casos posibles. Entonces, con esto redondeamos o acabamos de construir el modelo de las probabilidades, que, insisto, se compone de los sucesos elementales, del espacio de posibilidades de los sucesos y de un número real asignado a cada uno de los sucesos que da la probabilidad o, en fin, el grado de certeza de con el cual va a ocurrir ese suceso. Es un concepto difícil, sin duda, lo admito, la probabilidad ha habido, por aquí, lógicamente, nos tenemos que concentrar en una idea concreta de probabilidad, que es la probabilidad frecuentista, la idea frecuentista, pero bueno, me interesa mucho, creo que es muy didáctico toda la introducción de esta lección, pues que habla de todos estos problemas, de los problemas de asignar probabilidades, que no es un problema completamente bien resuelto, aunque esta regla de Laplace que hemos dicho pues nos es válida, por lo menos en los ejemplos que manejaremos en los modelos fáciles o sencillos que tenemos.
Hablamos de asignación de probabilidades tanto en un espacio finito como en dos modelos uniformes finitos.
Sí, repito, es la idea de la probabilidad del número de casos favorables partido por el número de casos posibles, que ya he comentado que se debe al matemático francés Pierre-Simon de Laplace, que hemos citado al principio como el formalizador de todos estos conceptos desde el punto de vista matemático.
¿Y a qué llamamos probabilidades condicionales?
Bueno, aquí el modelo, o sea, el estudio de los fenómenos aleatorios es un poquito más ambicioso. Ahora se estudian tenemos aleatorios de tipo dinámico, o sea, que van uno y luego otro, o sea, en diferentes, o puede ser uno o el mismo en diferentes etapas, etapa 1, etapa 2, etcétera. Y entonces, claro, esto complica un poquito la situación y entonces nos da pie a introducir un nuevo concepto, la idea de probabilidad condicionada. Esencialmente no es nada diferente a la probabilidad, es una probabilidad, la probabilidad que hay que manejar para tener en cuenta un experimento aleatorio más complicado que el experimento ese de lanzar un dado. Por ejemplo, si lanzamos un dado y una primero y luego lanzamos una moneda y o una tiramos una moneda o elegimos un sitio, unas urnas de bolas según la moneda, si ha salido cara una urna, si ha salido cruz otra urna. Bueno, pues ese tipo de experimentos aleatorios de tipo dinámico que se hacen en varias etapas, en varias secuencias, pues necesitan un refinamiento de la idea de probabilidad. Esa es lo que se estudia en este apartado de probabilidad condicionada. No ha de costar mucho, porque las ideas básicas son las mismas. Quizás el formalismo y la notación se antojan veces un poquito ambigua, o bueno, ambigua no, pero más difícil de comprender. Aquí hay que tener un poquito de paciencia y leerlo despacio, porque esto converge en la ley de probabilidades totales y en la famosa regla de Bayes, que nos son fórmulas muy útiles para el cálculo de probabilidades que estamos estudiando en esta unidad didáctica.
Al comienzo del programa, cuando hablamos de estadística, pues ya se dio el concepto básico de estadística. Dentro de este concepto básico hay términos como población, como censo, como muestra.
Bien, como hemos dicho, la estadística es la ciencia del Estado. Es la ciencia que intenta describir las poblaciones numéricas, las grandes masas de población en forma de números. Hoy es un hecho muy importante. Tenemos datos y números por todas partes, por todos los lados, medidas, cotizaciones de bolsa, etcétera. Bueno, pues ese grupo de poblaciones, esa población de datos, es la que estudia la estadística. Hay una terminología heredada precisamente de sus orígenes, de los censos. Las escrituras también hay el censo de Moisés, de los números, del libro de los números, por ejemplo. También el censo de los romanos, donde sabemos que José y María fueron a Belén porque tenían que empadronar en el censo. Bueno, pues heredados de esa terminología de los censos, pues aparecen eso, la de población, muestra, censo. Son conceptos muy sencillos que se leen y se entienden enseguida.
¿Y el concepto de variable?
Y el objeto de la estadística, pues, es analizar esas poblaciones, digo, numéricas, que vienen descritas por variables que son, se llaman variables estadísticas, que pueden ser de tipo cualitativo, de tipo cuantitativo, que pueden tomar valores numéricos o valores dentro de un conjunto de enunciados, de valores, ejemplo, color de los ojos, azul, verde, negro, etcétera. Las variables, pues es interesante conocer esas clasificaciones. En el libro se explica esto, que son variables cualitativas, que son variables cuantitativas. También hay otra clasificación más apropiada, derivada o orientada a la escala en la que van medidas las variables, como son tipo de variables nominales, ordinales, de intervalo, variables de razón, etcétera. Todo esto es muy interesante. Cuando uno quiere hacer un estudio estadístico, se lo encontrarán todos estos alumnos que van a hacer carreras del ámbito de las ciencias sociales, pues se encontrarán con muchos estudios de estadísticas en que es muy importante tener bien precisas las variables, por supuesto, porque si no, las conclusiones que se sacan pues siempre no tendrán, dejarán de tener interés.
¿Y el concepto de frecuencia es tan
claro,
intuitivo como
una
parece?
Una vez que tenemos la masa bruta de datos recogida de la encuesta o del trabajo de campo, que muchos harán sin duda en sus carreras, ahí tenemos en el libro tenemos un ejemplo de una tabla obtenida por Galton en el año 1884 sobre las características de un grupo de personas que había observado. Bueno, pues la ambición de la estadística o el objetivo de la estadística es hacer una modificación de esos datos para que sean más inteligibles al ojo humano, a la persona, a la masa bruta de datos en sí mismo, tal como viene de la calle o del trabajo de campo, pues es poco menos que inteligible, no proporciona ninguna información y de ahí es difícil extraer conclusiones. Entonces la estadística proporciona una serie de técnicas y de herramientas para que es hacer esa masa de datos un poco más inteligible. Y esas técnicas se pueden agrupar en tres tipos. Una puedes hacer las tablas de frecuencia, las agrupaciones como tablas de frecuencias. Otra, las descripciones gráficas, de tipo como se estudia un poquito más adelante. Y luego los resúmenes numéricos. Y esto es lo que se estudia en esta lección. Lo primero que has dicho son las tablas de frecuencias. Bueno, pues la construcción de eso es muy sencillo. Se trata de hacer dos columnas en el que en una de ellas vienen los posibles valores de las variables y en la otra de ellas viene el número de veces que se ha observado ese valor determinado en la tabla bruta de datos. Bueno, se puede hablar de frecuencias absolutas, de frecuencias relativas, se puede hablar incluso de frecuencias acumuladas. etcétera. Son, insisto, el objetivo de todo esta, de todo este trabajo es presentar un resumen de los datos en forma de tabla, porque si no, la tabla no la entenderíamos.
Hay conceptos también como el de media aritmética, como el de varianza.
Viene un poquito más adelante, porque la siguiente etapa que puede hacer la estadística descriptiva, que podemos hacer como matemáticos, es hacer, es decir, eso de que una imagen vale más que mil palabras. Y entonces esas tablas de frecuencias que hemos construido, que nos dan la lista de valores de las variables y sus frecuencias, la podemos convertir en un gráfico. Y sobre eso pues hay muchas ideas. Hay los típicos diagramas de sectores que vemos todos los días en el periódico, los típicos diagramas de barras que vemos en los periódicos, según el tipo de variables, que si son cualitativas, que si son cuantitativas, que si son discretas, que si son continuas. Lo más elaborado que estudiamos en este curso pues es el llamado histograma, con valores agrupados para variables cualitativas de tipo continuo, que nos hacen un resumen gráfico visual fuerte, no exento también de sus inconvenientes, pero gráfico, visual y fuerte, de la masa bruta de datos. Y un tercer paso, pues es ese que has adelantado. Todos esos cientos de datos que tenemos, o N datos en general que tenemos provenientes de nuestro trabajo de campo, nos apetecería darles una síntesis, un resumen, y por ahí vamos a buscar esas ideas. La estadística nos proporciona varias medidas de centralización o medidas de posición, como también se llama. Hay varias. La más utilizada probablemente, o la más conocida, pues es la que has dicho, la media. Hacer la suma de los posibles valores y dividir por el número de ellos. Es la más popular, la más quizás conocida. Como esa ambición de reducir todos los datos a un número solo, a un valor solo, como la media, está no exento de muchos inconvenientes, sin duda, pues la estadística sigue pensando, sigue ayudando y se encuentra con la necesidad de dar también al lado de la media una idea de cómo se reparten, distribuyen, cómo oscilan, andan a un lado y a otro alrededor de la media los posibles valores que toma la variable. Y ahí se le ocurre la idea de la desviación o incluso la idea de la varianza y su vuelta a las unidades de medida, que es la desviación típica. Bueno, pues estos son herramientas, números, datos, ideas, definiciones que utiliza la teoría estadística. Tienen un gran valor. Hoy son unos estándares en la comunidad científica. Todo el mundo, en cualquier cultura, mientras que a lo mejor las tablas o incluso las interpretaciones gráficas se pueden manipular o leer en una cultura determinada, con otra de una determinada, en una cierta cultura de una determinada manera, en otra de otra, en cambio la objetividad, la fuerza del número, como es la media y la varianza, en todas las comunidades científicas y en todas las carreras, en la biología, en la medicina, en la economía, se entiende de la misma manera. Entonces todos sabemos lo que significa eso, y por eso es la fortaleza y la popularidad de estas medidas resumen, como son la media y la varianza.
Debemos terminar aquí, sí, decir que pues estos temas tienen, valga la redundancia, unos temas complementarios, y que para todos aquellos alumnos que luego quieran cursar estas carreras que nos decía el profesor Ramos al principio, tales como económicas o como sociología u otras, les van a servir. No van a ser materia de examen estos temas complementarios, pero que los lean está bien.
Lógicamente, dentro de las limitaciones de este programa, pues no podemos extendernos mucho más en esta introducción a las matemáticas. Pero como muy bien dices, en los temas complementarios se van incluidos otras ideas, por ejemplo la combinatoria, que nos sirve para calcular probabilidades de manera muy ágil y muy sencilla, y también la ampliación de la estadística descriptiva, en donde se introducen otras ideas, tanto de representación gráfica como de medidas de resumen, que antes o después nuestros estudiantes de ciencias sociales, como he dicho en otro momento, se encontrarán con ellos. Así que con que le vayan echando un vistazo en este curso de matemáticas básicas o de introducción a las matemáticas, no será tiempo perdido.
Bueno, pues el próximo mes tendremos un programa en el que hablaremos del examen final de la asignatura. Hasta entonces, muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias por la atención dispensada y hasta un próximo programa.